Radio Viva 24 presenta a Francisco Alemán en vivo.
Saludos, bienvenido a este nuevo bloque informativo. Estamos continuando la programación de noticias, esta producción de los servicios informativos de Radio Viva 24. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Les recuerdo que la programación de música y noticias de nuestra estación se extiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y 366 cuando sea año bisiesto. Disfrutando como siempre un café esta hora, agradeciéndole a usted, señor, señora, por la gentileza de escucharnos. Les recuerdo que puede hacerlo lo mismo en directo a través de www.radioviva24.com, que cuando se le dé la gana, a través de nuestras plataformas, a través de la página de podcast de nuestra radio, o también a través de TuneIn, Spotify. Alguien me preguntaba el TuneIn, me dijo, oye, ¿cómo lograron meter la estación de ustedes en TuneIn? Bueno, ya no están dejando ingresar nuevas estaciones en TuneIn, que es una de las plataformas más vinculadas a Alexa y a las plataformas de Amazon Music, etcétera. Lamentablemente ya no está pasando. Los que tuvimos la oportunidad de hacerlo en su tiempo, pues bueno, bien por nosotros. Pero estamos ahí en TuneIn, en Spotify, en Alexa, en iHear, en Audible, Stitcher, Liston, Get Me Radio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podbean, Radio Box, en Amazon Music, ya le decía, en Liston, Pandora, RCast, MyTuner, iBox Radio, Radio Garden, Roku y Deezer. Sobre Roku, bueno, pues pueden entrar también allí, como si van a ver una película, lo mismo ponen también la señal de Radio Viva 24 y escuchan lo que está pasando en vivo, o pueden también escuchar nuestros podcasts. Nos preguntaba alguien por Radio Garden. Radio Garden es la leche, como dicen los españoles. Es para mí una de las plataformas mejor diseñadas. Se trata de un globo terráqueo donde salen en puntos verdes todas las estaciones más importantes que hay en el mundo. Salen allí, uno entra y busca por el puntico el país donde quiere escuchar, la región, etcétera, y te da exactamente hasta la geolocalización de donde está la estación de radio. Qué peligro eso, ¿no? Mira eso, ahora mismo uno viene aquí fresquecito, ¿no? Porque y vienen short y chancleta. Qué peligro que esté la gente allá afuera esperándolo y uno salga así tan desprolijo en la mañana. Mentira, con el frío que hay aquí nadie puede venir en chancletica y shorts a la estación de radio. En fin, señor, señora, ojalá que tenga una excelente jornada. Si me lo permite, vamos a darle vuelta a esta torta y comenzar ya a repasar algunas de las noticias más trascendentes de esta jornada.
El más completo servicio de noticias a las 24 horas. Radio Viva 24.com. Desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América.
Comenzamos por casa, por las noticias de Cuba. 78 médicos cubanos fueron retirados de Haití tras el secuestro de una doctora. Esto ocurrió anoche. Consternación en la opinión pública mundial respecto a lo que está pasando con el opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que dicen que está en huelga de hambre y sed en la cárcel de Guanajay. Inician juicio contra hermanas Garrido en San José de las Lajas. Dicen los familiares, el esposo de una de ellas no esperó justicia. Tendremos el reporte dentro de unos segundos aquí. Las amenazas para los opositores, para las personas que exigen libertad para los presos políticos en Cuba. Los amenazan con arrancarles los dientes con tenazas si llegan al Combinado del Este. Cuba trata de deslindarse del caso de esta doctora de la isla secuestrada en Haití. Dice que trabajaba por su cuenta. Y al parecer va a ocurrir como con aquellos dos médicos que fueron secuestrados en África, de los cuales no se ha vuelto a saber tampoco. Familiares del preso político Andy García Lorenzo presentan queja por hostigamiento de la policía. Lo presentan ante el intendente de la provincia. Reportan en paradero desconocido a Fernando González Bayad. Él es un activista de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU. Condenan a 7 años de cárcel a 3 menores de La Guinera y ratifican petición fiscal de otros 35 acusados. Los vamos a detener también en esta noticia dentro de unos minutos, como nos detendremos en los casos por contagios de COVID-19. Ya se han reportado más de 3.000 contagios, hay más de 1 millón de casos en Cuba, pero el propio Ministerio de Salud Pública de Cuba reconoce que las cifras pueden ser más altas. Luego ha salido... En las últimas semanas han tratado de quitarle un poco de peso al mentiroso mitómano del doctor Durán, y el régimen ha sacado a la palestra al profesor Raúl Ginovar, que es el decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, y sobre él pues han centrado lo que era el papel de Durán. O sea, en este caso, este hombre, llevando las cosas como por números, pareciera que nos está diciendo que el tema no es tan grave, que es mucho más light todo, que no va a pasar nada. Pero la realidad nos está diciendo otra cosa. Ya hay hospitales al borde del colapso en Cuba. Bueno, no han dejado de estar en el colapso los hospitales de Cuba. Están en el colapso si no tienen medicina, si no tienen personal, si no tienen comida para darle a esos enfermos, si no hay camas limpias, si no hay sábanas. Eso ya es un colapso. Pero más allá de lo normal, que sería ese estándar bajísimo de calidad de atención al paciente, pareciera que vamos camino a que ocurra lo mismo que pasó en 2020, la gente durmiendo en el piso de los hospitales. ¿Se acuerdan de aquellas morgues en Matanzas que estaban llenas, totalmente colapsadas? Pareciera que esto va a volver a ocurrir, y sería lamentable que pasara. Desde aquí hacemos un llamado a las autoridades sanitarias de Cuba para que no permitan. O sea, no han seguido fabricando oxígeno, contrario a lo que ellos dijeron con aquellas plantas de oxígeno. ¿Se acuerdan? Que inventaron meterle aire a presión a los cilindros de oxígeno para darle aire a los pacientes en lugar de oxígeno. El aire se puede dar para inhalaciones, para poner determinados medicamentos como propelente, se puede usar el aire, pero no sustituye jamás al oxígeno clínico, que tiene que tener por lo menos un 95% de pureza. Cuba no ha vuelto a fabricar oxígeno. Bueno, si no están fabricando ni siquiera electricidad. O sea, ahora mismo hay una crisis con la termoeléctrica de Nuevitas, que es una de las termoeléctricas más importantes del país. Se supone que va a estar fuera de servicio por 60 días. Todos sabemos lo que significan 60 días en Cuba. 60 días en Cuba significan una eternidad, o puede resultar perfectamente bien un año fuera de servicio. O sea que volverán los apagones. Si un hospital tiene que depender del generador eléctrico para poderle dar ventilación mecánica a sus pacientes, si un hospital tiene que depender de un generador eléctrico para poder garantizar la atención mínima de urgencia, de hospitales, de las salas, etc., a sus pacientes, estamos muy fastidiados en Cuba, porque en Cuba, cuando no hay petróleo, la pieza no sirve, no funciona. O puede que la pieza funcione, pero el petróleo se lo roban. Y esto pasa todos los días en la isla, ¿eh? Es decir, no nos va a tomar de sorpresa que esto vuelva a ocurrir. Yo solamente estoy alertando, recordando que ya pasamos, hemos pasado por eso por 63 años, pero que pasamos muy recientemente por una crisis grandísima en el año 2020. que muchas personas fallecieron. El rastro de muerte que tuvo el coronavirus en la isla fue tan grande, tanto los muertos realmente declarados por la enfermedad como aquellos que omitió el régimen, que no podemos, no deberíamos darnos el lujo de que esto vuelva a ocurrir. Sin embargo, reitero, todo apunta a que para allá vamos. Ocurra, como sea, se lo contaremos aquí en www.radioviva24.
Radio Viva 24, Radio Viva 24, Radio Viva 24.
La mejor compañía, la mejor música, la mejor cómplice para tus horas de ocio. Somos Radio Viva 24.
Destruyendo a la competencia. Y punto.
Radio Viva 24.
Radio Viva 24.
Música, noticias, el clima.
Radio Viva 24.
Todo lo que puedas desear para sentirte a gusto.
Radio Viva 24.
Les decía que se inicia el juicio contra las hermanas Garrido en San José de las Lajas. Son dos de las figuras que más repercusión mediática han tenido y que más ha seguido la gente por la propia historia familiar de estas mujeres valerosas, de estas guerreras cubanas que han dado de sí todo para que ese país sea libre. Por desgracia, el precio que se paga en Cuba por disentir es este.
Garrido y otros cinco manifestantes del 11 de julio comienza este jueves en el Tribunal Provincial de Mayabeque, ubicado en la ciudad cabecera, San José de las Lajas. Angélica y María Cristina Garrido fueron detenidas el 12 de julio y luego internadas en el penal de mujeres de Occidente del Guatao en La Habana bajo la medida cautelar de prisión provisional. Enfrentan peticiones fiscales de 10 y 15 años de cárcel respectivamente por los presuntos delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos.
Ella está firme en sus ideales, está firme en su fe en el Señor, pero le provoca cierta ansiedad. ¿Qué sucederá con ella? Y es tan injusta la petición fiscal.
Dijo Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido.
Bueno, espero justicia. Deseo que ella tenga mucha fuerza.
Según las conclusiones provisionales del Ministerio Público, las Garrido convocaron a una marcha en su localidad a la que se unieron varios pobladores para vociferar consignas contra la revolución.
Sabemos que fue un team de fiscales que se reunían todos los días hasta las 4 de la mañana, todos los casos de 11J, de oriente hasta occidente, suerte no esté no. Este sí, este no, a los casos que se quedaron, porque de cada zona hay que coger algunos para echar miedo, para que no vuelva a suceder.
El órgano acusatorio pide para el resto de los acusados entre 18 y 7 años de privación de libertad. La embajada de los Estados Unidos en Cuba denunció en un Twitter este miércoles los enjuiciamientos a 22 de los asistentes a las protestas antigubernamentales en Mayabeque, entre ellos las dos hermanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Bueno, hay que decir que las hermanas Garrido son militantes del Partido Republicano de Cuba y que fueron arrestadas violentamente el 12 de julio en Quibicán, en Mayabeque, cuando se dirigían a la unidad policial local a interesarse por sus amigos que estaban detenidos allí en esta unidad. Ni siquiera fue que se las llevaron a ellas de sus casas, sino ellas iban a preguntar por estos amigos. Hay otros acusados junto con ellas que hay que mencionar también, no solamente, bueno, pues ellas se lo merecen, es obvio, pero también tratemos de no oblicuar un poco el resto de la información. Por ejemplo, está Jorvis Pardo del Toro, Alexis Pedro Acosta Hernández, Osmani Hernández Rodríguez, Janet Sánchez Cocho y Patricia Lázara Acosta Sánchez. A ellos le piden entre 18 y 7 años de privación de libertad, lo cual es pues una barbaridad, porque no hicieron absolutamente nada, como no fuera demandar lo que todos queremos, un mejor estándar de vida y que ese régimen asesino finalmente se retire del poder. Radio Viva 24, llevando a ustedes otro de nuestros bloques informativos. Durante el transcurso del día, usted nos puede seguir en directo a través de www.radioviva24.com y escuchará aquí solamente noticias y música. Es bastante, ¿no? Digo solamente como si fuera nada. Pero ocurre las 24 horas del día. También tenemos, bueno, pues segmentos, cápsulas, etcétera, entrevistas que tienen que ver sobre todo con la realidad de Cuba. Pero aún así, entendiendo que la gente que está en Cuba necesita ilustrarse, informativamente hablando, de lo cotidiano en cuanto a la noticia, pues también revisamos la actualidad informativa de el resto del planeta.
Radio Viva 24, noticias. Las noticias de esta ciudad, este país y este mundo, aquí, ahora.
Revisamos con gusto algunos de los titulares más atractivos de la jornada. El Kremlin acusa a Biden de aumentar la tensión en Ucrania con sus adversarios. Inglaterra al parecer ha dicho adiós a las restricciones sanitarias por el COVID-19. El primer ministro británico Boris Johnson anunció el miércoles el levantamiento de las restricciones sanitarias en ese país. Solo mantiene la obligación de aislarse en caso de que la prueba sea positiva. Mire cómo han ido improvisando con este asunto de la pandemia. Primero era cierre total, uso de mascarilla, guantes, desinfectante, ácido sulfúrico, donde quiera que hubiese tocado un ser viviente, con su cuerpo, con su aura, con sus fluidos. Ya las cosas van cambiando, pues va sabiendo que al final parece que el virus este tan cariñosito se va a quedar con nosotros bastante tiempo y que no va a ser posible erradicarlo ni con las vacunas, o al menos eso es lo que parece, ¿no? Hasta ahora. Ni con ninguna acción impuesta por los gobiernos de los países. Por ejemplo, ahora se ha sabido que durante la última oleada de coronavirus aquí en Estados Unidos, que fue impulsada por la variante Delta, las personas no vacunadas pero que sobrevivieron al COVID estaban mejor protegidas que aquellas que se vacunaron y no estuvieron infectadas antes, según este estudio publicado el miércoles. Se trata de un hallazgo que se suma al debate sobre las fortalezas relativas de la inmunidad natural en comparación con las que se adquieren mediante las vacunas para el SARS-CoV-2, y tiene el visto bueno de la Agencia Federal del Centro para el Control de Prevención de Enfermedades, y los conocido CDC aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, los autores del artículo advirtieron sobre la dependencia de la infección como estrategia para adquirir inmunidad, dado el mayor riesgo de hospitalización, impactos a largo plazo y muerte en personas no vacunadas, y si se compara con quienes se vacunan. Es decir, que por un lado dicen que las personas que estuvieron expuestas al virus, que desarrollaron su inmunidad natural, luego estuvieron mejor preparadas para recibir nuevamente el virus y no contagiarse. Pero también dicen que esta inmunidad natural tiene un costo y que el costo podría ser más tiempo de hospitalización, complicarse e incluso llegar a morir. Llegará el día en que nos hablen, digamos, honestamente, de estas vacunas y de este virus. Oye, falleció el actor francés Gaspard Ulliet a los 37 años en un accidente de esquí. Qué cosa más terrible, un muchacho tan joven, ¿no? Estuvimos hablando acerca de la tecnología 5G y por qué es una amenaza específica para los aviones en los Estados Unidos. ¿Por qué en los Estados Unidos y en otros países no? Se los contaré dentro de unos minutos. Microsoft compra el gigante de los videojuegos Activision Blizzard por $69 mil millones. Ingrid Betancourt entra en campaña para la presidencia de Colombia. En tanto, Blinken apuesta por la carta diplomática con Lavrov para evitar un nuevo conflicto en Ucrania. Además, Italia sigue buscando desesperadamente un presidente para la República. Ya que estamos revisando la actualidad internacional, hagámoslo también desde la perspectiva de Radio Francia Internacional.
Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Le Tron lo hace en los controles. Hoy es jueves 20 de enero, 3 de la tarde en París. Vamos ya con las noticias.
Andreína Flores.
En Rusia, el Kremlin rechazó hoy los comentarios del presidente estadounidense Joe Biden sobre Ucrania, calificándolos de desestabilizadores, después de que el mandatario prometiera una respuesta severa en caso de un ataque militar ruso contra Kiev. María Zaharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, desmiente esa posibilidad.
Por el momento, los medios de comunicación occidentales y ucranianos, así como los funcionarios, se han vuelto aún más activos en replicar las especulaciones sobre la inminente invasión rusa de Ucrania, como ellos lo expresan. Estamos convencidos de que el objetivo de esta campaña es crear una cobertura informativa para organizar sus propias provocaciones a gran escala, incluidas las de carácter militar, que pueden tener consecuencias extremadamente trágicas para la seguridad regional y mundial.
Mientras tanto, en Rusia anunciaron ejercicios navales que implican más de 140 buques de guerra y unos 10.000 soldados desplegados en el Atlántico, el Ártico, el Pacífico y el Mar Mediterráneo, mientras mantienen a 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania. Por su parte, Estados Unidos ha autorizado hoy a los países bálticos, como Estonia, Letonia y Lituania, a enviar armamento norteamericano a Ucrania. Un informe publicado en Alemania acusa al Papa emérito Benedicto XVI de encubrir casos de abusos sexuales contra niños en la Iglesia Católica Alemana. Benedicto fue arzobispo de Múnich y Freising entre 1977 y 1982 y no actuó en aquel momento contra 4 eclesiásticos sospechosos de abusos de menores. El Vaticano ha respondido que estudiará el informe y reitera su sentimiento de vergüenza y remordimiento por los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Perú exige a la petrolera española Repsol que responda por el enorme derrame de crudo en su litoral central en la región capital. La Cancillería peruana ha calificado este derrame como el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos, ocasionando un grave perjuicio a cientos de familias de pescadores. Y en Francia, la Asamblea Nacional adoptó una resolución que denuncia el genocidio de la comunidad uigur, una minoría étnica que han sido encerrada y torturada en campamentos de retención en China. Las personas que han logrado escapar denuncian que han sido privadas de comida, de sueño, de esterilizaciones forzadas, han sufrido también abortos y violaciones en grupo. Con esto ponemos punto final a este resumen de Radio Francia Internacional.
Radio Viva 24 presenta a Francisco Alemán en vivo.
Totalmente en vivo en este bloque de noticias de Radio Viva 24. Recuerde que nos puede escuchar desde www.radioviva24, que es nuestra señal matriz. Aunque si lo prefiere, también estamos en prácticamente todas las plataformas importantes de podcast y streaming, TuneIn, Spotify, Alexa, Audible, Liston, Get Me Radio, Apple Podcast, Google Podcast, Podbean, Apple Radio Box, Amazon Music. Le puedes pedir a Alexa, Alexa, play o escuchar Radio Viva 24 y te va a poner ahí lo mismo, los podcasts, que la señal en vivo de Radio Viva 24. También en Roku y en Deezer estamos. En Radio Garden, una plataforma que les recomiendo a ustedes, también estamos. Un poquito más, que como que tú abres la llave del agua del fregadero y salimos por ahí. Por ahí te sale Radio Viva. Abres una ventana de tu cuarto y te sale Radio Viva por ahí también. Volvemos a Cuba. Un grupo de 78 médicos de la isla partió el martes de Haití tras el secuestro el jueves pasado de una de sus colegas, la doctora Taimara Alavedra. Y miren bien el detalle. Esto fue el jueves pasado. Sin embargo, ahora fue que el gobierno cubano decidió... ¿Qué gobierno? El régimen cubano decidió sacar a los médicos y dar a conocer lo que estaba ocurriendo. Se sabe que esta doctora, Taimara Alavedra, fue secuestrada por hombres armados, y esto lo ha informado la prensa local. Los secuestradores están reclamando la cantidad de $100,000, y esto también lo reporta un portal digital, el Haití Libre. El régimen cubano ha decidido reducir temporalmente su equipo médico en esa isla de forma voluntaria. Es decir, ha reducido Cuba de forma voluntaria a estos profesionales. No es que ellos estén de forma voluntaria en Cuba, en Haití, ellos cobran bastante caro. El miércoles, varios manifestantes exigían a los secuestradores la liberación incondicional de la doctora. Las protestas generaron caos en un barrio capitalino, en Faustino Soluqué, con barricadas de neumáticos en llamas y la paralización de las actividades cotidianas. El transporte público se paralizó también en la mañana. Hubo tiendas y bancos y sitios comerciales que estuvieron cerrados con las cortinas metálicas, usted sabe. Y bueno, pues esta es una situación a seguir, que ojalá tenga mejor tránsito que la situación que ocurrió en abril de 2019, algo parecido con otros dos médicos cubanos que fueron secuestrados en misiones extranjeras. En ese caso fue el cirujano Landy Rodríguez Hernández, especialista en medicina general Hansel Herrera Correa, que fueron enviados por el régimen a trabajar a Mandera, en Kenia, una localidad fronteriza con Somalia, que es asediada continuamente por terroristas del grupo yihadista somalí Al-Shabaab. Este grupo que llega, secuestra a las niñas, las viola, decapita por ahí a todo el mundo, mutila gente. Bueno, pues ahí encontró el régimen cubano que era oportuno meter a sus profesionales. Esto fue en 2019, y si sabemos contar con los deditos, 20, 21, 22, van 3 años. Nunca más se ha sabido en qué paró este asunto, reitero, contando con los deditos, son 3 años los que han pasado, 3 años en los que los profesionales cubanos, Landy Rodríguez Hernández y Ansel Herrera Correa, siguen a la deriva. Nadie tiene contacto con ellos, por lo menos que se sepa. Nadie sabe qué ha ocurrido, si están vivos siquiera, si gozan de buena salud, cómo han pasado toda esta crisis del coronavirus, etcétera. Y el gobierno cubano sigue pues exportando médicos a todas partes del mundo sin ocuparse de esta par de criaturas infelices que llegaron allí, seguramente tratando de resolver alguna clase de problema económico, como salen todos los médicos, el personal de salud de Cuba, tratando de que le paguen de guardar la miseria que le pagan, ese 10-20% que le pagan de todo lo que percibe el gobierno cubano por tenerlos a ellos rentados con otros países, para luego comprarse una casa, una moto de esta eléctrica, una motorina, lo que sea, que es para lo que le da, porque tampoco es que le dé para mucho más el dinero que les paga a Cuba. Señor, señora, gracias por la gentileza de comunicarse con nosotros, de mantenerse allí durante este tiempo. Estamos terminando este bloque de noticias, pero nos veremos en el siguiente. Revisamos aquí la actualidad informativa de Cuba y del resto del mundo. Lo hacemos por cortesía de nuestra siempre creciente audiencia y de nuestro equipo de trabajo compuesto hoy por el viejo Lucho en el control de sonido, Joaxin Barcheco y Miriam Mata en la producción de noticias, y por uno mismo, Francisco Alemán. No me despido, sino que me quedo en este mismo lugar esperando el siguiente bloque. Háganme llegar las noticias, por favor. Y ya vuelvo enseguida. Gracias por la gentileza de informarse con Radio Viva 24. Regreso en breve.